pinta tiene lo que vamos a ver?
Estupenda.
Elevar nuestras almas al más alto eslabón de humanidad. Por eso el teatro es un templo, no un mercado.
Y cuando uno hace lo correcto, no se equivoca.
Ya, pero ¿tú cómo sabes que estamos haciendo lo correcto?
No lo sé. Lo correcto no se piensa, no se dice ni se analiza. Lo correcto se siente.
Pero todo esto, de lo que estamos hablando, ¿a quién le va a interesar?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Último Apuntador. Bienvenidas, les invitamos desde ahora a 52 minutos dedicados a las artes escénicas. Gracias a la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi, Eskena, que pone el foco cada semana en las artes escénicas de nuestro territorio y en los profesionales y las profesionales que las hacen posible, esta semana viajamos a una experiencia escénica única, creada con los propios espectadores y espectadoras. Me refiero a FOSC, de Javier Edrosa y Néstor García. Charlaremos también de un cuento mitológico que está a punto de estrenarse en el Teatro Arriaga. Lo haremos con Juana Lor. Y nos sumergiremos literalmente con el nadador de aguas abiertas de la mano de su director, Fernando Bernués. Así que todo ello, con la ayuda del control técnico de Yanira Espuru aquí en los estudios de Radio Vitoria, hace que estemos preparadas ya para subir el telón del Último Apuntador.
Comienza El Último Apuntador con Mireia Martín.
Esto sería el año 82 y forma parte de mis orígenes. De mis orígenes como espectadora. Abrimos una sala en un edificio antiguo de Elche. Hicimos una sala preciosa con 200 butacas y todo lo necesario. Y por ahí pasó lo más grande. Y entre todo eso apareció una brutalidad, que yo me lo viví como tal, que era la cooperativa de NOC, una compañía de Vitoria. Montaron El Rayo Colgado de Francisco Nieva.
En 2006 se hizo una pieza en el CCCB en Barcelona de una compañía americana que venía de Nueva York. Y bueno, la propuesta era como que fluctuaba entre el teatro y el cine.
En un momento dado del espectáculo aparece Hipólito Patón en medio del escenario y se pone a cantar solo a capela. Y canta solo con la palabra cutre. Entonces comienza ya a cantarnos cutre, 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 cutre.
El pasado fin de semana la Sala Fundación de Bilbao vivió una experiencia escénica muy especial. Y es que el público participó de ella. Hasta ahí podría no tener mucho de especial, pero es que la involucración del público en este caso va más allá. Y es que hablamos de FOSC, una obra de teatro que se crea ex profeso para y con cada ciudad en la que se representa y detrás de la que están Néstor García y Javier Edrosa, al que saludamos ya. Muy buenas, Javier.
Hola, ¿qué hay?
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a El Último Apuntador.
Bien hallado, gracias por el convite.
Aquí seguimos recibiéndote en el País Vasco, que acabáis de visitar, como yo decía. La obra es vuestra, Javier, pero también es de ese público voluntario que se presta a escribirla con vosotros, ¿verdad?
Por supuesto, sí. La pieza, bueno, como bien decías antes, ¿no? No hay ninguna pieza, ninguna obra que no se pueda concluir sin la participación de la espectadora, el espectador, donde concluye la lectura, ¿no?, de esta. Pero concretamente en FOSC lo que ocurre es que hacemos una recogida de memorias, de experiencias teatrales, y a partir de todas esas memorias y esas experiencias generamos un guión para activar el dispositivo escénico y contamos efectivamente, como explicabais, con espectadores locales, porque las memorias teatrales locales nos cuentan mucho del teatro que allí ha ocurrido, pero no solo del teatro, ¿no?, sino de diferentes líneas culturales, estéticas, políticas, sociales, uh-huh. y esto genera, pues, bueno, traza diferentes maneras de entender esas experiencias.
Esos voluntarios, esas voluntarias participan, como dices, con sus recuerdos, recuerdos relacionados con el hecho escénico, en uh-huh. ese guión que, por tanto, es único en cada montaje.
Sí, es cierto que tenemos, bueno, generamos un archivo a partir de todas estas memorias, que todas han sido transmitidas, o la mayoría de manera oral, y uh-huh. esto es importante porque, bueno, también se genera una manera de hacer muy concreta, y casi nunca nos llegan memorias directamente escritas. Entonces, bueno, es cierto que a partir de ese archivo, o sea, a partir de unos criterios de Néstor y míos, generamos ese archivo y hacemos una selección y tenemos, digamos, como un guión base, uh-huh. pero a partir de ese guión base vamos como a quitando algunas memorias, incluyendo otras, uh-huh. En cada sitio que la realizamos. Entonces, bueno, pues aquí en Bilbao hemos estado, la verdad que de manera ultra generosa por parte de las espectadoras y espectadores de la fundición, ¿no?, con quienes nos pusimos en contacto a principios de enero. Y desde entonces hemos mantenido como una conversación a distancia y por correo electrónico. Y bueno, hemos activado memorias de diferentes maneras hasta poder vernos en persona y realizar un taller de dos tardes, de dos sesiones, antes de las funciones.
Como dices, eso, realizáis un trabajo previo, evidentemente, con ese público al que mencionas. Aquí entra nuestro otro invitado, uno de esos espectadores participantes en esta adaptación que ha llegado a Bilbao. Álvaro García, bienvenido, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
Hola,
tal?
¿Qué tal? Bien, bienvenido al último apuntador. Yo voy a seguir un poco la línea de Fosc investigando. ¿Tú por qué te apuntas a esta propuesta, a esta aventura, Álvaro?
Bueno, yo me apunto a través de un amigo que me comenta la posibilidad de participar en estas charlas. Y es verdad que yo he tenido épocas en mi vida en la que he sido un espectador casi compulsivo de teatro, he acumulado muchas experiencias, uh-huh. y aún hoy pues soy también actor aficionado. Entonces me apetecía compartir algunas de esas experiencias y también compartirlas con más gente que también las habrá vivido, porque es verdad que el teatro, al ser un arte vivo, pues deja muchos momentos para el recuerdo, no hay muchas anécdotas, así que creo que era una bonita oportunidad.
De hecho, como apuntas, ¿no?, como dice Álvaro, Javier, es una experiencia lo que ofrecéis, o sea, aparte del montaje final, esos encuentros ya presenciales suponen, bueno, pues lo ha mencionado Álvaro, se ha referido a ello como charlas, al final sí que es un encuentro entre gente que le apetece hablar de lo mismo, ¿no? A eso vais.
Sí, totalmente. Al final es una manera de compartir y que tiene que ver con la propia raíz casi del teatro en sí, ¿no? O sea, el teatro se podría producir solo con un espectador y un actor o actriz, ¿no? Uh-huh. Pero al final, en definitiva, es un evento comunitario y, como apuntaba bien Álvaro, al ser también un hecho efímero que necesita de un momento concreto compartido, pues en este taller, en el fondo, también es eso. Y bueno, lo cierto es que con todas las personas de la fundición ha sido como una experiencia muy muy potente, porque, bueno, efectivamente, tanto Laura como Luque pues llevan haciendo un trabajo con públicos de más de 30 años, y uh-huh. eso se nota porque es un público muy público, en el uh-huh. buen sentido, es un público profesional, se podría decir, muy experimentado, con un ojo y una mirada muy crítica hacia las artes escénicas, uh-huh. y eso le ha dado una calidad, un color y una textura tanto al taller como a la obra muy, muy específico y muy especial para nosotros.
Uh-huh. Porque, por ejemplo, hablas del público de aquí de Bilbao, pero yendo al origen de Fosc, compartiéndolo con el vuestro, evidentemente, Javier, uh-huh. para dar forma a este proyecto escénico de investigación y reflexión que decís, bueno, pues lo hacéis desde Valencia, ¿no?, en el Espai Inestable. Sí. Allí nace esa primera versión de Fosc, recordemos, sí. Oscuro en valenciano.
Correcto. Sí, bueno, el proceso, bueno, estuvimos trabajando en diferentes lugares, desde La Gomera en Canarias, también estuvimos trabajando en la Nova Ivanov en Barcelona, y como apuntabas, en Espacio Inestable, donde estrenamos la obra, uh-huh. dentro del contexto del Festival Danza Valencia, y evidentemente pues hay una cantidad de memorias que vienen o que acontecen en Valencia, en muchas experiencias y memorias catalanas, etcétera. Y también, evidentemente, decidimos que también tanto las memorias de Néstor y mías, a pesar de ser profesionales, somos profesionales porque sobre todo hemos sido y continuamos siendo espectadores. Entonces, tampoco queríamos anular nuestras propias experiencias, que también tienen la misma validez que cualquier otro espectador, ¿no? Entonces, es cierto que al inicio esa amalgama, pues efectivamente destacaban más esas experiencias quizá más contextualizadas en un marco más mediterráneo, si queremos decir, pero que bueno, poco a poco se ha ido ampliando y que es cierto que como hemos contado con espectadores de diferentes lugares, sobre todo de todo el estado, pues bueno, al final eso completa y es un registro mucho más completo y heterogéneo que al inicio.
Bueno, sí, en cuanto a ese mapa que estáis confeccionando, ya habéis tocado prácticamente todos los mares, ¿no? Hablabas de Mediterráneo, pero en La Gomera, vamos hasta el Atlántico, ahora os habéis acercado al Cantábrico. En fin, tenemos ya todo copado, pero bueno, Fosc evidentemente seguirá. Álvaro, ¿tú cómo lo has vivido como participante, como público experto que definía Javier? No sé si alguna de las preguntas que te plantea, porque entiendo que esa charla arranca con, no sé, cuéntanos, un taller en el que primero os hablan de lo que va a ocurrir, os preguntan directamente. En esas charlas previas ya habéis dado vosotros información, ¿verdad, Álvaro?
Sí, nosotros previamente hemos mandado pues unos audios explicando pues cuáles son nuestras experiencias quizá más memorables en el teatro, pero luego la charla, digamos que hay como dos formas de participar. Por un lado, Javier y Néstor proponen algunos ejercicios, por ejemplo, pues un texto que tenemos que de hecho escribir, de sigo yendo al teatro porque, y pues, plantear varias frases que comiencen con ese planteamiento, y así pues hacer un ejercicio también de por qué seguimos yendo al teatro, ¿no? Y por ejemplo, de ese ejercicio salieron textos muy muy bonitos, muy sugerentes por parte de los que habíamos ido. Y luego también hay una parte que es pues más de tertulia, de hablar entre nosotros abiertamente, pues por ejemplo, de qué es teatro, hasta qué punto pues muchos, más allá de lo que es el teatro convencional, pues qué otro tipo de espectáculos también son puro teatro. Es decir, hay una parte de más estructurada y luego otra parte también en la que más libremente pues nos expresamos y compartimos recuerdos o experiencias.
De todas esas cuestiones que salían un poco a la palestra, no sé cuál es la que más te dio de qué pensar, en cuál tuviste que hurgar más, en tus recuerdos o al contrario, sino también cuál tuviste muy clara, sí, desde un inicio.
Pues, por ejemplo, nos propusieron pensar en nuestro recuerdo quizá más remoto de experiencia teatral, ¿no? Ahí en la infancia.
Sí.
Y es verdad que recordamos experiencias que, sin ser estrictamente teatrales, sí que tienen todos componentes que luego ves en escena, pues desde desfiles que hacíamos quizás en preescolar, hasta la misma primera comunión. Es decir, cosas que ya te enfrentan desde muy niño a lo que es participar en un evento organizado, con reglas, donde hay espectadores, donde digamos que asumes un rol distinto al del día a día. Entonces eso fue muy interesante, ver cómo el teatro está muy presente en nuestra vida, más allá del encuadre específico de una sala o, ¿no?, y un oscuro, ¿no?, donde salen actores. Siempre ha estado el teatro muy presente en nuestras vidas, incluso aunque no queramos, ¿no? Entonces eso fue muy muy sugerente y
sí, y que siga, y que siga estándolo, ¿no?
Y
Javier, mencionaba Álvaro que preguntabais, ¿no?, o que escribíais esa frase que habría que completar, sigo yendo al teatro porque, y es que hoy en día nos lo ponen un poquito difícil, ¿no? Quiero decir, estamos avasallados de todo tipo de inputs, ¿no?, artísticos, o llaman los X, no sé. Entonces es cierto que tienes que, parece que hay que buscar una razón para seguir yendo, ¿no?
Totalmente, sí. O sea, a día de hoy ser espectador de artes escénicas o de teatro, más concretamente, eres un rara avis, ¿no? Porque, bueno, pues estamos efectivamente completamente inundadas por una cantidad ingente de oferta cultural, especialmente a través de las pantallas, las cuales tenemos un acceso como muy cotidiano, muy libre y muy muy accesible, al menos en donde vivimos, ¿no?, en Europa, etcétera. Entonces, claro, ¿cómo puedes competir con eso, si es que hay que competir, ¿no? Yo creo que no hay que competir con nada, pero desde luego que sí que desde las artes escénicas nos tenemos que plantear qué sí podemos ofrecer, qué no ofrecen, yo qué sé, no voy a decir marcas ni empresas, pero ya sabemos a qué plataformas de cine me puedo referir, o a qué tipo de, no sé, de redes sociales, de bueno, que nos invaden constantemente, como decía, con una cantidad de oferta, de imágenes, de vídeos y de entretenimiento vario, que yo creo que no podemos plantearnos competir porque no tiene ningún sentido, pero yo creo que lo escénico sí que ofrece otra experiencia muy diferente, que tiene que ver con el, bueno, como decía antes, con ese ritual que casi interrumpe nuestros ritmos de vida también, muy influenciados por estos otros aparatos tecnológicos y que, bueno, son rituales que al final quien es espectador los introduce en su vida porque le hacen algún tipo de sentido, ¿no? Y uh-huh. por eso, bueno, planteábamos como este ejercicio y que efectivamente, como decía Álvaro, pues se planteaban reflexiones muy interesantes y yo decía que en estos días de taller a veces salían reflexiones sobre el propio dispositivo escénico que en todos mis estudios juntos nunca se habían planteado, ¿no? Entonces, uh-huh. por eso decía que ha sido como dos días de taller muy especiales porque bueno, el público de la Fundi creo que es un público muy específico y muy experto.
Uh-huh. ¿Y podemos ser optimistas, Álvaro, frente a la larga vida que pueda quedarle al teatro, ¿no? Entiendo que habéis encontrado respuestas que nos arrojan un poquito de luz, la gente va a seguir queriendo ir.
Hombre, yo creo que sí, porque el teatro tiene algo que no tiene, por ejemplo, pues lo televisivo, ¿no? Uh-huh. El cinematográfico tiene ese punto del directo, del riesgo de que algo salga mal, uh-huh. en directo, ¿no? También hablamos de eso, de cómo uh-huh. al final es un momento que compartimos los actores, los espectadores, y que nunca se va a repetir de la misma manera. Entonces, en un momento en el que se habla mucho de vivir experiencias, el teatro en sí es una experiencia de un solo momento, ¿no? Y eso creo que no tiene comparación.
Uh-huh. Un amigo común, creo, Álvaro, y colaborador de la casa, Germán Castañeda, sí. acudió al taller. He podido ver alguna imagen, por tanto, a través de esos recuerdos teatrales. También la escaleta, creo que confeccionáis para cada función, ¿no? En la que veo pues anotaciones como Hilo Musical, La Cubana, José Sacristán, uh-huh. Cutre Cutre, que escuchábamos aquí en el inicio, Concha Velasco. Entiendo que hay nombres o circunstancias que se repiten y otras que os habrán ido sorprendiendo, Javier.
Sí, esto es muy interesante porque, bueno, también creo que parte de, si se puede decir, no sé si es la palabra acertada, pero como el éxito, entre comillas, del dispositivo, de la pieza que planteamos, es que efectivamente, como decía Álvaro, todas estas experiencias, a la vez que únicas, individuales, en el fondo también a veces son comunes, ¿no? Y uh-huh. quizá no han pasado el mismo día en el mismo teatro, pero han pasado en momentos diferentes, en teatros diferentes, pero al final es una experiencia semicompartida, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, efectivamente, de José Sacristán es una un poco una anécdota que se ha repetido y que ha sido como contada por diferentes espectadoras, de Concha Velasco también, uh-huh. y algunas otras, ¿no? Entonces eso también es súper interesante como efectivamente hay como ciertas experiencias o ciertas cuestiones que son más memorables que otras. Uh-huh. Y también es interesante, quizá no nos hemos puesto tampoco mucho muy analíticos en porque eso se recuerda más que otras cosas, ¿no? Podemos, pues, por ejemplo, una de las hipótesis, como apuntaba Álvaro, ¿no? Que el accidente también es algo que puede ocurrir en las artes en vivo y que no ocurre en otro tipo de disciplinas artísticas. Y eso genera como mucho recuerdo, ¿no? Uh-huh. Entonces, también lo bonito, ahora que apuntabas estos nombres, es que, bueno, dentro de esa amalgama de memorias, nosotros sí que tenemos muy claro que no hacemos una diferenciación como entre una alta cultura y una baja cultura, sino que, pues, al lado de Concha Velasco, anteriormente, pues, tratan cuestiones de otro tipo de trabajos que no tienen nada que ver y que quizás son como más conceptuales, a la vez que se habla de una memoria de los años 80 que ya ni siquiera se sabe la persona que se acordaba ni del nombre de la compañía. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es también lo interesante, como hacer como un recorrido que no tiene que ver con un recorrido como súper historicista, lineal, de quien se ha dedicado a escribir la historia con mayúsculas del teatro, ¿no? Uh-huh. Sino que generamos como una línea genealógica muy diferente y que tiene que ver con esas líneas generadas por la biografía y por las experiencias de cada espectador.
Sí, eso es, ¿no? Lo que a cada uno y a cada una nos ocurre al ver cualquier hecho teatral, lo que dices puede ser una obra de renombre o que te ocurre en cualquier momento, ¿no? Incluso en esas pequeñas representaciones que mencionaba antes Álvaro. Bueno, Álvaro, no sé si tienes alguna obra ahora ya en tu agenda, vas a seguir yendo al teatro, intuyo, así que no sé, dime, desvélame, ¿cuál sería tu plan artístico?
Pues este sábado tengo en Basauri creo que se llama Mi última gran noche, o un espectáculo del que me han dado maravillas, y el fin de siguiente en el Arriaga Paraíso Perdido, espero. Bueno. Así que la agenda ya completa.
Sí, sí, ya veo. Parecía, no era una pregunta a pillar, pero vamos, parecía que estaba preparada incluso de una cosa a la otra. Bueno, pues un placer haber compartido esta charla. Gracias a Álvaro García por dar esa visión de espectador, de consumidor de teatro, que espero que así siga, compulsivo como te has definido. Muchísimas gracias por pasarte por El Último Apuntador.
A vosotros.
Un placer. Y Javier Hedrosa, que vaya bien, que siga Fosc recogiendo, ¿no?, archivos y memoria teatral de todo el público, y seguiremos vuestros pasos. Y muchísimas gracias por habernoslo contado aquí en El Último Apuntador.
Muchas gracias a vosotras y un saludo también para Álvaro y la gente de la Fundi.
Perfecto, ahí queda, eso es, para la fundición, que ha sido la que ha hecho posible que Fosc, pues pasara por aquí, por Euskadi. Un abrazo a ambos. Agur.
Agur. Un abrazo, agur.
El teatro y ellas.
El trabajo del que hablamos a continuación da voz a una mujer que había permanecido silenciada. Hablamos de ella con otra mujer, precisamente, que está al frente de la adaptación, dramaturgia y dirección artística del montaje. Es Juana Lor. Muy buenas, Juana.
Buenas tardes.
Bienvenida de nuevo al Último Apuntador.
Muchas gracias.
Aquí estamos. Hoy nos vamos de estreno, bueno, no exactamente hoy, el miércoles 22, ¿verdad?, en castellano, y el jueves 23 en euskera, en el Teatro Arriaga. Allí, bueno, pues presentáis esta Lavinia.
Eso es. Uh-huh. Sí, ya estamos con los preparativos finales, en la super recta final, estamos en capilla, uh-huh, como dice Ramón Barea.
Sí.
Y nada, estamos haciendo una residencia en el Teatro de Sopela. Uh-huh. Hemos entrado ayer y ya estamos preparando todo, ya entran las luces, ya estamos con el vestuario, el texto, todo. Ya está cuajando el plan.
Ya va tomando forma, eso es. Hablábamos allá por octubre, Juana, de que con tus últimos trabajos te estabas especializando en apoyarte en los libros para empezar a crear, que en tus últimos montajes traspasabas, decías, la literatura al teatro. En aquella ocasión hablábamos de La mejor madre del mundo, de Nuria Lavari, y ahora es Úrsula K. Le Guin quien en su día sembró esta Lavinia, ¿no?
Sí, 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 vaya dos diosas. Sí, las dos muy contemporáneas, ¿no? De alguna forma,
¿sí?
Nuria Lavari es una voz mega contemporánea. Nuestra querida Úrsula, pues ya se murió, uh-huh, hace algunos años, pero ha sido una de las grandes, pensadoras. Ahora se les está empezando a reivindicar mucho en sus artículos y sus escritos, cómo piensa la creación, cómo piensa la literatura. Pero ella fue muy, muy conocida por ser una de las grandes escritoras estadounidenses de ciencia ficción.
Uh-huh.
Y es como, ¿ciencia ficción? Pues sí, y a mí la verdad que, la ciencia ficción no es que me haya, entusiasmado mucho nunca, pero resulta que esta Úrsula, que siempre andaba, ¿no?, escribiendo sobre mundos futuros y tal, en su ciencia ficción, en los últimos años de su vida, se fue al pasado, se fue a la mitología griega, uh-huh, digamos, y de ahí rescató a este personaje de la Eneida, ¿no? Que escribió el romano Virgilio, ¿no? Emulando las grandes gestas como es, bueno, pues, por ejemplo, Homero, ¿no? Con la Odisea y demás. Pues tenemos a este Eneas que bueno, pues que tiene que salir escopetado de su ciudad Troya, ¿no? Es un gran exiliado, digamos, ¿no? Uno de los primeros exiliados de la historia. Y entonces la parte que vamos a contar de todo el viaje de Eneas es cuando Eneas llega al final de su viaje, a las costas itálicas, donde se encuentra con esta Lavinia, a la que Virgilio dio tres líneas en su poema, sí. Y solo la describió como una doncella de mejillas sonrosadas, que pititín y patatán,
sí.
Y lo que hace es Úrsula contarnos toda esta vida de esta aparente doncella de mejillas sonrosadas, ¿no? El antes, el durante y el después.
Como bien has dicho, has utilizado creo el término perfecto, ¿no? La rescató, ¿no? A esta mujer de la que se hablaba de puntillas en ese relato y que vosotros pues todavía habéis querido dar más vida subiéndola ahí a las tablas de la Reaga. En este caso, hablábamos de ese montaje, es un cuento mitológico, como comentabas, bebé de esa versión de la Eneida que creó Úrsula y bueno, pues inevitablemente toca esos temas, entiendo, pero vistos desde la perspectiva de Lavinia, ¿no?
Sí, eso es. O sea, de repente hay un cambio, ¿no? Hay un cambio de perspectiva, efectivamente, y hay un cambio incluso de paradigma, diría yo. O sea, lo bonito de este personaje, además, o sea, no es solo que nos da otra perspectiva del cuento, ¿no? Es como si siempre hemos oído hablar de Caperucita Roja, ¿no? Por explicarnos desde el punto de vista de Caperucita y de repente nos contase la historia de la abuela o el lobo, ¿no? Como sus vivencias. Pues esto, salvando las distancias, es igual. Lo que pasa que encima Lavinia es un personaje como que aparentemente pues no parece que tenga como grandes cartas, ¿sabes? Para jugar. O sea, Lavinia no es una gran guerrera o no tiene un poder, digamos, de seducción brutal, ¿no? O no es muy ambiciosa o no sé qué. Pero ella parece como desde el no hacer y desde la calma, parece que, bueno, que va consiguiendo, ¿no? Que las cosas se coloquen y consigue hacer lo que, bueno, pues lo que ella quiere hacer, ¿no? Y esto es muy bonito.
Esto es
muy bonito.
Has mencionado la calma y de la novela he leído que no tiene mucha acción, que es una novela que se lee precisamente con calma, tomándose el tiempo necesario para conocer, para entender al personaje de Lavinia. En ese sentido, ¿cómo está planteada la obra? ¿Qué ritmo nos encontramos?
Claro, esto es como muy antiteatral, ¿no? En un momento decíamos, ¿pero cómo? O sea, si el teatro es conflicto y el teatro, ¿no? ¿Cómo tiene que avanzar la acción? Y en realidad tenemos una protagonista casi taoísta, ¿sabes? Como he aprendido las virtudes del no hacer y tal, como ¿cómo hacemos esto? Entonces, bueno, aquí entró también a jugar Javier Liñera.
Sí.
Como dramaturgo, trabajó sobre mi adaptación teatral y ya está. Ahí le hemos dado una vuelta muy, muy interesante y la acción avanza, vaya que se avanza. Sí, sí, porque claro, en realidad pasan muchas cosas en la obra, desde el momento en que Eneas llega, en el momento que llegan los troyanos, pasan muchísimas cosas.
Todo ello defendido en las tablas por, cuéntanos, has mencionado a Javier, bueno, que también está ahí, ¿no?
Sí, por un gran elenco, eso es, está Javier, luego está Yolanda Bustillo, que es, bueno, una mítica actriz de la compañía Cabía Teatro. Después tenemos a Carmele Larrínaga, que vedette internacional, como ella misma se describe, es una maravilla de persona, ¿no? También y de actriz, como canta, como hace todo. También luego tenemos a Iñaki Urrutia, que es también un veterano actor.
Sí.
Y luego tenemos a, bueno, dos personas más jóvenes, digamos, a Metz Ibarra, que es Lavinia, y a Aitor Guisasola, que encarna a Eneas. Es decir, seis, en total un elenco de seis actores, actrices, para dar cuerpo y voz a estos personajes.
Un gran elenco, un gran equipo también detrás de esta Lavinia, muchos nombres. Me quiero detener en algunos porque, por ejemplo, al ver el cartel simplemente de la obra, ya nos dice mucho, ¿no? Vemos ese cartel, creo que el responsable es Óscar Luco, la foto es de Asier Corera y vemos a Lavinia en el centro, vemos ahí acompañada de todo ese elenco que acabas de mencionar, en una parte con los ojos cerrados, en otra con los ojos abiertos, el resto mirándola. Cuéntanos, ¿cómo se hizo?
¿Cómo se hizo esta fotografía?
Sí, y cómo bueno, se pensó, ¿no? Y cuál es el sentido.
Bueno, en principio, para nosotros era importante que la fotografía insignia, ¿no?, de esta obra demostrase a un golpe de vista que es una obra coral, ¿no? Uh-huh. Aunque tenga un nombre de mujer, Lavinia, era importante que con la imagen nos dijéramos, uy, esto es un monólogo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso era importante, y luego hay una cosa que tiene Lavinia que es esta sencillez, ¿no? Por eso, si ves en esa imagen, si la podéis ver, hay mucha piel, ¿no? Y luego tenemos la avena, esas espigas, ¿sí?, ¿no?, de avena que recuerdan al trigo, que recuerdan a la tierra, ajá, que recuerdan algo muy puro, ¿no? Y en realidad es como si estos personajes, ¿no?, mitológicos que, bueno, existieron alguna vez, no, quién sabe, estuviesen dormidos, ¿no? Y es más, en tanto que nosotros abrimos un libro, abrimos la Eneida o Úrsula, Kalegin Kose, ¿no?, palabras nuevas a esa Eneida, ahí es cuando los volvemos a despertar, ¿no? Uh-huh. Cada vez que nosotros llamamos a esas historias, los despertamos. Y esta era la idea de la imagen, ¿no? Uh-huh. Todos dormidos, Lavinia abre los ojos y decide contar su historia, ¿no?
Uh-huh. Esa doncella de mejillas sonrojadas que mencionabas que está en el centro del cartel, ¿no? Como no podía ser menos, porque en esta ocasión sí se le da ese protagonismo que quizá, pues que no quizá, ¿no?, que no se le dio en su momento.
Que no se ha tenido, ¿no? Porque esto es muy curioso cómo durante mucho tiempo, o al menos también cuando yo crecí, ¿no?, cuando era más joven o era niña, parece como que no había habido mujeres, ¿no?, a lo largo de la historia. Y ahora resulta que el discurso está cambiando, como que sí las ha habido y que se están rescatando nombres que en su día luego, o sea, que no se hablaron, ¿no?, de esos nombres, pero sí que estaban. Uh-huh. Y están empezando a aparecer un montón de nombres a nivel artístico, a nivel, ¿no?, en muchos ámbitos, quiero decir, de la historia. Es como, ahí va, si a ver las ailas, ¿no? Lo que pasa es que luego no se les dio un espacio, no se les dio una voz. Bueno, sí, en eso estamos ahora.
Sí, sí, de hecho, para que hubiera hombres, ¿no?, en muchos casos debería haber una mujer detrás para que salieran adelante. Y muchas de ellas eran importantes y, lo que dices, han estado ahí un poco de tapadillo. Pero bueno, pues este tipo de trabajos en Lavinia dan voz, ¿no?, a aquellas mujeres.
Sí, luego me parece también muy importante, independientemente ya del tema de dar voz a personajes que puedan estar más, hayan podido estar más olvidados o menos, me gusta mucho esto también como de intentar, pues poner en escena o arrojar luz o perspectivas nuevas a cuentos que son antiguos, ¿no? Uh-huh. O al mito, también para quitar miedo, ¿no?, quitar distancia, ¿no?, que a veces suena tan grandilocuente una Eneida, la Ilíada y tal, y dices, bueno, ¿qué es eso?, ¿no?, o igual tengo que ser un erudito, una erudita para poder entender esto, y no. O sea, a mí me gusta mucho esto de acercar a los clásicos, ¿no?, ver que son de carne y hueso y que las cosas que les pasan, pues que, salvando distancia, son muy parecidas a las que nos pasan hoy en día, ¿no? Nos podemos ver reflejados, identificados y podemos aprender mucho.
Sí,
eso creo yo.
Por cierto, porque además, tristemente, ¿no?, la historia está de tremenda actualidad, ¿no? Hablamos de guerras que desgraciadamente no se quedaron en aquellos libros, ¿no?, en sepia. Sí, están vivas y, en fin, y también habla de amor. El amor, bueno, pues también, afortunadamente, también
está,
sigue, ¿no?
Eso es. Sí, sí. Hablamos de guerra, hablamos de exilio, hablamos también del miedo o el rechazo al otro, al extranjero, pero hablamos también de otras personas que no, que a pesar de la oposición deciden que no, que bienvenidos, que adelante. Entonces, bueno, es la vida misma.
Uh-huh. Siguiendo con los nombres que antes mencionaba el equipo.
Ah, sí, todo el mundo que consta en el cartel, como por ejemplo Bettina Aragón Hilleman, que es la directora musical, uh-huh, que es una persona que trabaja la voz, los armónicos, tiene un gran acervo de canciones culturales del Mediterráneo y, uh-huh, es directora de muchos coros de mujeres.
Sí.
Es la que, bueno, pues ha traspasado al elenco unas canciones y ha entrenado con ellos porque los actores y actrices cantan en directo,
uh-huh,
estas canciones, ¿no? Luego también está Itziar Madariaga, que ha hecho un trabajo precioso de creación de atmósferas sonoras para dar base a todas esas canciones y generar atmósferas. Y luego está, pues, Betiche Saitúa en el vestuario, por ejemplo, David Alcorta con la iluminación. Uh-huh. Tengo a Raira Rosenkrantz, que es una maravillosa mujer brasileña de asistenta de dirección. Juan, uh-huh, Carlos Garayzábal. Hidoya Barrondo se ha encargado también de la versión en euskera. Es, uh-huh, decir, muchísima gente que ha colaborado y ha generado Lavinia, ¿no? Ha dado vida a Lavinia.
Que sí, podrá, sí, verse, recordamos, el miércoles 22 y el jueves 23 en el Teatro Arriaga. Bueno, pues precisamente nos vamos a ir al son de Itziar, porque he buscado una canción que ella titula Iku, y en fin, son mundos un poquito el japonés con lo nuestro, ¿no? Bueno, pues ahí,
maravilloso.
Así nos vamos a ir escuchando este espacio sonoro que ella nos crea. Y ha sido un placer, como siempre, Juan Alor, este ratito aquí en El Último Apuntador. Que vaya bien la viña y nos seguiremos encontrando por el camino.
Eso es, un abrazo enorme.
Enorme para ti.
Muchísimas gracias de parte de Cabilla Teatro.
Gracias a ti. Agur, agur.
Vale, agur, agur. Todo es vivo en mí. Cosa mi porta è bello, bello, tutto si muove, tutto è vivo, tutto è vero in te.
Terminamos hoy dándonos un bañito acompañando a este nadador de aguas abiertas que escuchábamos. Y si no saben nadar, no se preocupen, porque este trabajo de hecho nos muestra que hay tablas de salvación, como la amistad, por ejemplo, que nos pueden ayudar. Y en este camino, nuestro particular Poseidón o Neptuno, pues va a ser Fernando Bernués, que ya está al otro lado. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido de nuevo al Último Apuntador. Y bueno, hablamos del nadador de aguas abiertas, lo último de K Producciones y Tantaka Teatro A, ¿verdad, Fernando?
Sí, la verdad que es una producción, bueno, recién estrenada, hace muy poquito tiempo. Hemos estrenado en Toledo y hemos hecho algunos bolos por aquí, todavía poquitos, pues Guecho, Santurce, y mañana pues en De Feria, que tenemos muchas ganas de presentarlo.
Ajá. Sí, veía yo eso, lo que comentas, habéis estrenado en el Teatro de Rojas en Toledo, luego aquí se estrenó en Euskadi Musique Berri en Guecho a principios de este mes, y ahora, bueno, este nadador que coja fondo porque está en plena gira, como dices, tendrá que nadar por aguas de Santurtzi, Amorebieta, Leioa, luego recordamos algunas de las fechas que me ha apuntado por aquí. Y comentaba yo el tema de la amistad, y es que creo que hablamos de ello, ¿no? De, en concreto, de la que forjan dos personajes, ¿no? Uno, un actor al que acaba de abandonar su mujer, bueno, ha perdido el trabajo, lo está pasando un poco mal, y otro, bueno, pues alguien que le va a enseñar a nadar, que es algo que le viene a la cabeza al primero, ¿no? Sí, que repasando sus frustraciones da con ella, con la de aprender a nadar.
Pues sí, así como dices, bueno, el personaje protagonista de la historia es Nilo, un hombre de 48 años, pues eso, con una situación vital bastante complicada, actor prácticamente en paro, su mujer abandonada, su madre, que es la única con la que tenía un vínculo afectivo importante, se ha muerto de una manera bastante grotesca, con su padre se lleva fatal, en fin, y está en un momento, pues eso, bañado en una sopa de tristeza, pensando en cómo deshacer, pues un poco el nudo gordiano de su vida y a ver si es capaz de darle la vuelta, pues rememora un poco las situaciones que en su vida le han dejado lastre, le han dejado capas de pintura gris, digamos, como él dice, y piensa en la que cuando tenía 5 años, pues su padre le tira al agua para aprender a nadar, y bueno, pues casi se ahoga, en fin, y es, bueno, 9 de cada 10 niños aprendían a nadar, este es el que no funcionó, ¿no?
Sí.
Y entonces decide que, bueno, que quiere intentar aprender a nadar en el mar para ver si así, a ver si su vida pusilánime se deshace. Para eso conecta con un ex nadador olímpico, que es un hombre también peculiar, con una, también con una, bueno, con una pequeña tragedia, bueno, una gran tragedia familiar a las espaldas, un poco oculta, y en el camino de ese aprendizaje a nadar, como bien dice, bueno, nadar es fácil, primero una brazada y luego la otra, la vida es más complicada, pues en la vida de estos dos seres se va entrecruzando, y yo creo que un poco pues la amistad que se despierta y que se va levantando entre ellos, pues hace que, bueno, pues que el camino sea un poco más fácil y que de repente la vida tenga un poco más de sentido y poder tener un poco más ganas de, bueno, pues de levantarte y de pelear, ¿no? Uh-huh. Y de eso va el nadador.
Unas historias que has mencionado que tienen, bueno, pues un hecho traumático, una de ellas, otro también, dramas al fin y al cabo, pero que se tratan desde la propia esencia del personaje, de estos Nilo y Walrus que has mencionado, y de ahí surge la comedia también, ¿no? Nos lo contáis de forma que el espectador y la espectadora, bueno, sonría, ¿no?
Sí, es esas funciones. A ver, yo digo que el nadador es un cuento para adultos, un cuento para adultos porque los personajes son adultos con vidas, con mochilas complejas, pero que a la vez son muy buena gente, les quieres desde el minuto uno, les entiendes, les aprecias y sonríes con su honestidad y con su, bueno, con su manera de encarar el día a día y las cosas, ¿no? Y entonces es verdad que esa es una de esas funciones pues que te dejan un poco con una pequeña sonrisa en la boca. Tiene muchos momentos de humor, momentos más emocionales, momentos de drama, porque el mar también les juega malas pasadas. Uh-huh. Pero es verdad que, bueno, pues que el resultado es un poco, bueno, pues es sí, de esas funciones que te deja con la espalda. Bueno, hay esperanza, hay salida, y bueno, como dice un amigo mío, pues el mundo está roto, pero se puede caminar, ¿no?
Sí, ¿no? Vamos a colarnos en uno de esos momentos que nos hacen sonreír, de los que mencionabas.
Las cosas no van muy bien.
¿Entonces van mal?
Sí, podría decirse que van mal. En menos de un año he perdido a mi madre, a mi pareja y mi trabajo.
¿Y tú eres?
Actor.
¡Hostia!
Sí, soy actor.
¿Buen actor o mal actor? Nilo, cariño, me aburro contigo. Eres un pusilánime.
Lo mismo me decía mi padre. Cada dos por tres, con la misma murga.
Tú lo que tienes, Nilo, es horchata en la sangre.
Ahí escuchamos a Marcos Martín como Nilo, ¿no? Y Adolfo Fernández como Walrus.
Sí, lo que pasa es que Adolfo Fernández, en este caso, bueno, hace el nadador olímpico, pero a veces se desdobla en otros muchos personajes. Y ahí, ¿sí? Habéis oído encarnar un breve fragmento de la exmujer de Nilo. Uh-huh. Y del padre de Nilo.
Sí, sí.
Nilo siempre es Nilo, pero Walrus es... pero a la vez Adolfo hace otros pequeños, es muy divertido, muy ágil, con cambios muy, bueno, muy muy ingenuos, que uh-huh. prácticamente se cambia de gafas y se cambia de personaje.
Y ya es otra persona, pero evidentemente,
sí. Es muy eficaz y él está, y Adolfo, bueno, yo creo que ambos intérpretes están brillantísimos y bueno, pues es un disfrute verles en escena, la verdad. Uh-huh.
Para la versión en euskera será Asier Hernández quien tome este papel múltiple.
Pues sí, en principio la idea es que Asier uh-huh. Hernández haga la versión en euskera junto con Marcos Marín, pero bueno, cambiando a Adolfo por Asier Hernández. Asier.
He escuchado a Marcos Martín decir que en la primera lectura de los personajes con Adolfo ya entendió que aquello funcionaba, que había feeling, ¿no? Que había química.
Sí, la verdad es que se han entendido, bueno, es de esas veces que, bueno, pues cuando aciertas con el reparto y hay esa química bendita y la coctelera pues funciona, uh-huh. humana, emocional y técnicamente, que todo hace falta, pues eso es un gusto. La verdad es que ha sido un proceso de trabajo, bueno, pues de esos muy maduro. También creo que todos somos ya bastante veteranos en el oficio y eso pues también a veces ayuda, ¿no? Uh-huh. Y hemos disfrutado mucho de este trabajo y la experiencia de las funciones que llevamos, tanto las de verdad, digamos, como unas cuantas par de funciones previas que hicimos en los últimos ensayos en un teatro en Vallecas. Uh-huh. Y pues fue, bueno, con el público es una una gozada ver la función, la simpatía que se despierta, la corriente simpática que se despierta entre el escenario y el patio butacas.
Uh-huh, una corriente lógica con ese mar que habéis creado en escena, que lo habéis hecho con cubos. Cuéntanos, es una escenografía, Fernando, que tú has calificado como casi como naif, ¿no? La comparas con una instalación de Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, ¿Qué vemos en escena?
Podría serlo. Es una, bueno, yo buscaba una como sugerir una playa de una manera un poco... se mezclan un poco dos lenguajes. Primero hay una instalación, como dices, con bueno, pues cerca de 300 cubos, que son el típico cubo, digamos, entre comillas, de fregona de toda la vida, pero con la peculiaridad de que son de un plástico muy transparente. Y entonces es un paisaje de playa contenido en 300 cubos. Hay muchos cubos con arena, otros con arena y agua, otros solo con agua, y otros vacíos, como el cielo. Entonces, bueno, pues eso, tierra, mar y aire, un paisaje de playa contenido en la ingenuidad de un montón de cubos, ¿no? A su vez, esto se mezcla con proyección real de mar, en más calmado, menos calmado, súper agresivo, en fin. Ajá. Y la química, pues es, bueno, creo que visualmente es muy poético y a la vez muy, muy contundente. Y tiene esa cosa, pues, que a mí me gusta mucho de la capacidad de la evocación poética del teatro sin la necesidad de, bueno, que te sugiere cualquier un espacio y la contundencia y la verdad de un mar a través de una sugerencia, pues eso, buscas knife o eso, muy, muy, muy poética.
Y esa evocación poética de la que hablas, ya si la terminamos de rematar con ese tercer personaje que se ha sacado de la manga Fernando Velázquez con la música, ¿no? Porque al final el mar que ha creado no deja de ser lo que comento, ¿no? Un tercer personaje en la obra.
Sí, bueno, la música, cada vez que el mar, bueno, pues que el mar tiene... tiene protagonismo, pues la música acompaña ese mar y bueno, se enreda con esa música brutal de Fernando Velázquez, que tiene siempre esa capacidad tan evocadora, tan, en fin, es muy cinematográfica de alguna manera, y es, bueno, pues es determinante, te lleva perfectamente por, bueno, por la intensidad de, pues eso, de esos momentos complicados donde alguno está a punto de dejarse la vida, ¿no?
No lo hemos comentado, el nadador de aguas abiertas es de Adam Martin Skilton. Cuéntanos cómo llega a tanta Cap Teatro a producciones este trabajo.
Pues mira, es un pequeño libro. Bueno, yo tengo la costumbre siempre de soy muy muy adicto a comprar libros.
Buena costumbre.
Y a bucear en librerías y nada, pues un día en un rincón, en una balabellita, vi un libro curioso, así pequeñito, tal, lo ojeé, dije, bueno, qué historia tan sugerente, y bueno, me lo llevé, sin más, y nada, fue leerlo y... Bueno, yo siempre digo que cuando hay algo que me mueve, me conmueve, me remueve, me inquieta, pues me da ganas de hacer una escritura, una reescritura escénica, ¿no? Y así llegó, pues, este pequeño libro de Adam Martin Skilton, que es un hombre, bueno, muy interesante, lo hemos conocido en el estreno, vino a León, que no nos conocíamos personalmente, y bueno, ha sido muy, muy bonito encontrarse con él y ha disfrutado muchísimo de ver, pues eso, nunca mejor dicho, el verbo hecho carne, ¿no? Y las palabras, pues esas vidas. Y bueno, pues así, es un hombre que escribe bastante, no mucho ficción, pero bueno, y sí que tiene pues gran pasión por la natación.
Ajá, o sea que tenía claro por dónde ir tirar. Bueno, pues que buceando en librerías hayas encontrado su libro es algo también que estaba escrito, ¿no? Y el nadador de aguas abiertas ahora lo podrá disfrutar, igual que lo ha hecho su autor, pues el resto de público que se quiera acercar. Por ejemplo, tengo aquí apuntado el viernes 24 en Kultur Leioa, ya en abril el 22 en Baracaldo, en mayo estaréis en Basauri, en fin, hay opciones para verlo, para acompañarlos y aprender de esta historia de amistad. Fernando Bernués, un placer haber charlado contigo aquí en El Último Apuntador y nada, seguiremos atentos a vuestros trabajos.
El placer ha sido mío, Mirella. Venga,
un abrazo.
Muchas gracias y hasta pronto.
Agur, agur.
Chao.
Esquena, empresas de producción escénica asociadas de Euskadi, ofrecen en Radio Euskadi y Radio Vitoria El Último Apuntador.
de los desiertos.
Pues hasta aquí ha llegado hoy esta cita con los y las profesionales de las artes escénicas. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Javier, a Álvaro, a Juana y a Fernando por haber puesto hoy voz a El Último Apuntador. Y también a nuestra compañera Yanira Espuru, que ha estado en el control técnico. Una experiencia teatral, un cuento de la mitología, otro ya para adultos y para descubrir ese gran valor de la amistad. Eso es lo que ha traído hoy por aquí El Último Apuntador. La semana que viene, más. Nos vemos en los teatros. Agur.
Colectivo, sea inspiración constante, subversiva, diletante, la pluma de lo que escribo, y es preciso, ya que vivo, que trace un verso valiente, espejo de tanta gente, que no se creyó la historia y convierte en la memoria en un arma del presente. Que nadie te apague el vuelo, que nada te ate a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto, para que cada minuto parezca que soy.